Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Cowboys de Medianoche. Debe ser que alguien se ha enterado que venían cámaras y tenemos hasta al productor de lujo, al realizador...
A Javi García Gil y todo.
Al calvo reluciente. ¿Qué pasa? Que quería salir en el plano. Bueno, don José Luis García, bienvenido. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué hay tanta cámara aquí esta noche?
Para filmarle a usted, ¿no?
Pero si yo no tengo ninguna pretensión de ser filmado. Mira qué guapo ha venido.
Yo me he venido con corbata nueva que me han regalado el otro día por mi aniversario, que me veía el poema. Pues esto
es rosa chicle.
Elefantes con la
ropa
para arriba para dar suerte.
Pero no sé yo
si... ¿Qué color es?
Chicle, sí. Rosa chicle.
Chicle masticado.
Color chicle. La camisa color chicle y la corbata también.
Si tú fueras su estilista, ¿le habrías buscado esa combinación de colores entre la camisa y la corbata?
No, la camisa y la corbata van muy bien. Lo que pasa es que a mí ya, el rosa así chicle, a mí personalmente no me gusta mucho, pero a Luis Alberto le queda muy bien, ¿eh?
Yo creo porque que me va bien.
Te resalta el color de los ojos.
El gris y el rosa siempre van bien.
El problema es que dice que me va bien con una cara de despago porque creía que era el hombre más guapo del mundo. A Leticia Vaquero no le has gustado.
Pero Leticia no le gusta
bien.
El color chicle.
Claro,
y
es por el color.
Es muy dueña de no gustar el color chicle. Son cuestiones de gustos con los colores.
Bueno, don Pedro García Cuartango, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Porque hoy está en su versión de sobresaliente de espadas cubriendo la ausencia de don Inocencio.
Pero viene sobrio, pero hermoso también, ¿eh?
Sí, pero no me pongo una camisa rosa.
No, desde luego que no. Y menos una corbata color chicle.
No, pero si lo que es chicle es la camisa, la corbata es también sí, es pues, color chicle.
Chicle más fuerte, ¿eh? La camisa es un chicle mascao y la corbata es un chicle
sin estreno.
Yo tengo muchas rosas y
camisa.
Esta es la más fuerte. Me he traído la camisa más fuerte por lo de la tele, lo que vamos, bueno, la tele, no la grabación, que no es la tele.
Claro, claro. Tú, y en cambio los demás hemos venido sencillos, ¿cuál somos?
Ay,
oye, que te diga Pedro, ya algo sobre el premio Nobel de Literatura.
Bueno, de eso quería
¿no? No sabías mucho de él. ¿Cuándo salió? El jueves, ¿no?
Salió jueves, sí, señor.
Sí, el jueves.
No sabías mucho tú del francés parisino.
Jueves a mediodía.
No, pero ya me he empollado un poco. Tiene una biografía atractiva, ¿eh?
Sí, lo tiene.
Un hombre tormentoso, de una biografía atormentada, una relación terrible con sus padres. Su padre era una persona manifiestamente mejorable. Su madre también parecía más bien una mujer de criterios amplios. Bueno, Pedro lo sabrá todo, yo no he leído nada, pero es que estaba buscando ahora...
El premio Goncourt, por
hay una película, por lo menos una de sus obras, que se ha llevado al cine, que se llama Lancôme Lucien.
Lancôme Lucien.
La llevó Luis Mal, sí,
Luis
también.
Mal.
Y luego también se llevó al cine Sacy Dans le Métro, que era una película de una novela de Raymond Queneau, el surrealista francés, que era íntimo amigo de su padre. Si o sea, Raymond Queneau y el padre, que era un comerciante
que Pedro
judío...
Hable que es el único que sabe de esto?
No. Vamos a ver, su padre era un comerciante judío de una familia de judíos de Tesalónica, que emigró a Francia y se casó con una actriz belga. Y este hombre nació, yo creo, como en el año 45.
Pero he leído que su padre estaba ahí como relacionado con parte de Lampa, con negocios turbios, tráfico de mujeres.
Su padre era un personaje muy turbio que además desapareció de su casa. Yo creo que prácticamente les abandonó, no económicamente, pero sí sentimentalmente. Su padre hacía su vida y él tuvo una relación muy mala con su padre. Yo recuerdo que cuando estudiaba en París, en el año 75-76... él empezó a publicar sus primeras novelas. Él publicó una trilogía sobre la Segunda Guerra Mundial.
El París Ocupado.
El París Ocupado, en concreto, pues con novelas como Le Boulevard Périphérique, Place de l'Étoile. Era una trilogía que tuvo bastante éxito, una trilogía publicada en los años 70. Y efectivamente el leitmotiv de su obra es el pasado, la Segunda Guerra Mundial, el París Ocupado. Algo que le fascina a él y que yo creo que está presente en toda su obra, por lo menos hasta 1975, cuando publica Villa Triste, una novela que cuenta la historia de un desertor, un soldado que no quiere la guerra de Argelia y que se enamora. Y bueno, luego ha seguido publicando, yo creo que tiene pues como 25 o 30 novelas, y si mal no recuerdo, la última novela ha sido publicada por Anagrama muy recientemente.
Y la que ganó el concurso, ¿no te acuerdas cómo se llamaba? Esa fue la más célebre aquí, que se tradujo y tuvo bastante éxito.
Pero fíjate que
no sé cuál ganó el concurso. También fue Premio Nacional de las Letras Francesas. Tiene bastantes premios. No sé cuál de ellas ganó el concurso.
Oye, pero no estaba en las 500, es curioso que este hombre que se dedica a todo lo de la posguerra europea y todo eso, no lo vivió, si nació en el 45, nació justo cuando eso que está contando. Hasta el 55 tenía 10 años, o sea que debe tener 70.
Tiene 70, sí.
Entonces, yo no lo vivía, da la impresión obviamente de que lo hubiera vivido, ¿no? No, pero no. Le Périphérique, por ejemplo, todo eso. Pero es curioso, hace como una labor de investigación de la infancia unida a esa posguerra. Pero sobre todo le decía yo a Pedro antes que es como muy parisino.
Tremendamente parisino.
Es un escritor muy parisino, ¿no? Y muy cinematográfico.
Ahora, lo de Sajid Alemetro no era de Raymond Queneau.
Sí, lo he dicho. Vamos a ver, es que Raymond Queneau era íntimo amigo de su padre.
Ah, amigo.
O sea, la película...
El grupo Ulipo.
Claro. La película fue llevada al cine por Louis Malle, igual que La Comme Lucien.
La Comme Lucien es cine político un poco también,
sí,
¿no?
Sí, es cine político y se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial en un internado y el protagonista es un adolescente que ve, digamos, con ojos críticos, pues, la Francia ocupada, la actitud de la Iglesia, de los maestros, etcétera. Es, bueno, una película muy buena.
Por lo que he leído, solo he leído la sinopsis de la película antes de entrar, porque estaba preocupándome por ello, es una historia también donde, en fin, si es la historia está bien narrada, es la historia de alguien que quiere entrar en la resistencia, que no le aceptan en la resistencia, que entonces se va a trabajar con los nazis, porque le da igual trabajar en un lado que en otro, parece que es un hombre también, y que una vez que está trabajando por los nazis, se enamora de una francesita y vuelve a cambiar, digamos, de bando por ese tipo de afectos. O sea, es una historia, por lo que he podido ver y por lo que he podido leer, que además despertó una polémica terrible dentro de Francia, porque era una crítica feroz contra, claro, el comportamiento de la sociedad francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir,
hay mucha hipocresía ahí.
Bueno, con es que ahí sí que hay un tema. En Francia, en la Segunda Guerra Mundial, los franceses y todo ese mundo de...
Está obsesionado
con la Vo, a los alemanes.
Los colabos,
del mundo de Vichy, de los colaboradores, que realmente además... Pues como
película
todos sabemos,
que fue nominada, por cierto, para mejor película, sí. Oscar a la mejor película extranjera, no lo ganó, pero estuvo en la silla eléctrica, sí, La Conclusión.
Claro. Sí, es muy famosa esa película. Pero hay otra película que no tiene nada que ver con él como escritor, pero sí con Louis Malle, que podía haber sido una novela de él, que es Orwell Les Enfants. Tiene mucho que ver con ese mundo,
sí,
también.
También,
los niños,
también,
los colegios, aquella Francia, los niños judíos, todo ese mundo. Y es, yo creo que a él le ha fascinado esa especie de territorio maravilloso para un hombre de la literatura o del cine o de la investigación, porque no está nunca claro, incluso fíjate si han pasado años, el comportamiento de los franceses cuando entran los alemanes. Es que
hay
no,
una nebulosa moral ahí,
hay
que
algo
él, lo que hace es
confuso,
intentar desvelarla. Sí,
yo creo que él investiga, y yo creo que muy marcado por lo que nos contaba Pedro al principio de las propias biografías de sus padres. O sea, su madre era una mujer, por lo visto, que ya se entendía muy bien con los nazis, o sea que, aunque solo fuera por sobrevivir.
A pesar de que el padre era judío, porque Modiano es un apellido como español, ¿eh?
Sí, pues,
si son judíos de Salónica, yo creo que es una variación de Mediano.
Podría ser de origen español.
¿De Mediano? Modiano, sí, puede ser.
Ahora, apellido de sefardí.
¿Y el juicio literario tú has leído a este hombre?
Yo lo leí cuando estaba en París, leí las primeras novelas y me gustaron. Me gustaron. Entonces era, claro, en los años 70 representaba, junto a Leclecio y otros escritores de su generación, una innovación, una manera distinta de escribir, digamos, de los clásicos de la literatura francesa. Escribía además sobre algo que era muy molesto todavía en Francia, el colaboracionismo y el pasado, y que estaba violando en cierta forma un tabú. Yo lo he leído y me ha gustado, pero confieso que lo he leído hace muchísimo tiempo.
¿Sabes quién es un gran paladín de Modiano? Joaquín Leguina. Joaquín Leguina a mí siempre me ha dicho que es uno de los grandes. Hoy estará feliz, Joaquín. Vamos, ayer estuvo feliz y hoy seguro que le dura la felicidad.
Bueno, en todo caso, hay algunos noveles que a mí no me cita ninguna curiosidad, de gente que no he conocido, que no he leído.
Docenas.
Tal, y sin embargo este sí, o sea, este por lo que he podido ver, aunque solo sea por esa biografía truculenta y por la temática de sus novelas, que no sé, es más cercano, y desde un prisma occidental, francés, etcétera, a mí, yo sí que tengo curiosidad por leer algo de él, francamente.
Yo al final creí que se lo iban a dar, al final, a Banville.
¿Estuvo en las quinielas hasta el final, Banville?
No, que digo yo. ¿Qué? Bueno,
siempre es un candidato. Lo que pasa es que a Banville, no sé si ha influido, le acaban de dar el premio Príncipe de Asturias.
Sí, estaba yo pensaba yo, que iba ya directamente para allá. ¿Qué hay tú que Rot, dominas también bien ese mundo, Luis Alberto? ¿Qué escritores hay que no tienen el Nobel y que lo merecerían ahora, vivos? ¿Qué asignatura pendiente habría en el Nobel ahora? ¿Quién dirías tú que podía darse? Por ejemplo, en Estados
pues
Unidos,
yo creo que, por ejemplo,
Joyce Carol Oates, es evidente.
Joyce Carol Oates y, evidentemente, y Philip Roth quizá también.
Sí, Roth también, por supuesto.
Otro que quizá, o sin quizá, también tendría que haberlo sido, es el japonés.
Murakami,
que además también estaba en las quinielas.
Estaba en las quinielas, era el favorito, pero como siempre...
Y yo creo que Kundera a mí no me gusta mucho, pero porque me aburre un poco, pero creo que también se merece un Nobel, Milan Kundera, ¿eh? Yo creo que también, es otro de los que deberían ser.
Yo creo que de los escritores vivos...
Es ese que tú llamabas Kundera.
Sí, siempre.
Me he enterado. Una cara rara.
Siempre.
No, me he enterado que se dice Kundera, pero podemos decir Kundera.
Yo coincido con Luis Alberto que quizá el caso más clamoroso es el de Philip Roth.
El de Philip Roth es que ya va como 7 años intentándolo.
Además ya es un escritor que yo más creo que está mal de la salud, ha dejado de escribir, debe tener yo creo ya unos 80 años. Oye, y es el momento de dárselo. Si
y Edward Albee, no se lo van a dar. Edward Albee, el de Virginia, ¿quién tema Virginia Woolf?
Edward Albee es muy bueno
el
también.
Ese sí. Que está como
el
perdido.
Discípulo
también.
De Tennessee Williams.
Sí, no hay de O'Neill y esto.
Vamos, bueno, yo creo que sobre todo de Tennessee.
Pues ya que estamos hablando de cuestiones de estas literarias, seguí vuestras indicaciones. Y he leído en esta última semana la novela del que ha
escrito... Picholato.
De Picholato.
¿Y qué tal? Y bien, ¿te la leí
entera? ¿Sabes lo que pasa? Me la he leído entera. ¿Sabes lo que pasa? Me pasa siempre, soy un idiota y no aprendo la experiencia, que cuando ponéis la expectativa tan alta, yo voy buscando algo verdaderamente excepcional y yo tengo que confesar que no he encontrado algo verdaderamente excepcional. He encontrado una novela que estaba bien, que si yo la hubiera leído sin los prejuicios descaradamente positivos que me habéis introducido, pues me hubiera...
Pues a mí no me mire.
Pero debiste...
No he sido yo el responsable.
No, pero debiste decirlo en la cena esa que no pude ir yo, sí. Porque yo no me acuerdo.
Me puedes echar a mí la culpa porque yo he sido el promotor de esa novela, porque primero la saqué 3 páginas en el M2 y a todos mis amigos...
¿En qué editorial está, querido amigo?
Está en la editorial...
yo la he leído...
La editorial que está ahora en Igla Point, Salamandra.
Salamandra.
Ha sacado Salamandra una colección de novela policíaca y ese es el primer título, Galvez.
El segundo es la entrega.
A Eduardo le gustó mucho.
De Denis Ligeia.
A Eduardo Torres Dulce le gustó
pues
mucho.
Yo diciendo,
a mí no. Fíjate, pero yo no voy a competir.
Yo te pregunté, ¿tiene algo que ver con la serie de televisión que nos gusta tanto a ti a mí?
True Detective.
No. ¿No tiene nada que ver con eso?
No.
Es el autor de...
Es el mismo autor, o sea, el mismo autor que ha escrito el guion de True Detective es el autor...
No, yo lo voy a comprar.
Esta es su primera novela, es una
porque
novela.
Es una garantía, la colección negra de Salamandra es una garantía.
Bueno, a mí la novela me la envió la propia Nick y me la envió, pues, me dijo, oye, tengo algo especial para ti, y me la envió en julio, un mes y medio antes de salir. Yo he sido el primer lector de esa novela.
Es una buena novela, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a mí no me parece excepcional.
Pero es de género, por supuesto.
Sí, es
thriller, es género negro.
Es una novela negra, es casi una...
Es una road movie, road es una movie, película.
Me lo ha quitado Pedro de la cabeza.
Bueno, yo suelo coincidir contigo. Te veo un poco desanimado del último tercio, la última parte, ¿no?
No, fíjate, la última parte es la mejor, ¿sí? Desde mi punto de vista. O sea, tiene un buen arranque.
El arranque
es muy brillante. Y eso es lo que te hace más frustrante. Hay un momento ya... Cuando no voy a desvelar nada, pero cuando se hacen poner, introducen a la niña en las peripecias, etcétera, que ahí tiene un bajón, porque ahí se pierde, no es que se pierda, la novela no se pierde en ningún momento, pero me parece una cosa ya...
¿Tú has leído la de Benjamin Black, la de Banville,
sí,
de las
cadenas? Vaya, en la segunda
parte. ¿Te ha gustado?
Sí. Me ha gustado de 1 a 10, 6.
Es que a mí...
Yo no le doy más de 6.
No, yo, a mí, de 1 a 10... al principio le doy un 10 y al final le doy un 2, como
bueno,
diría.
Es que esa...
Bueno, por eso te
porque
sale
el 6. Abajo.
No lo sabe acabar. No lo sabe acabar cuando desde toda la parte aparece, de Terry Lennox es azul.
Desde que aparece Terry Lennox...
Es demencial lo de Terry Lennox, el amigo de...
Pero ¿sabéis por qué? Porque al final, quieras que no estás compitiendo mentalmente cuando la estás leyendo... Sí. Con el propio Chandler, claro. Con,
claro, pero ya es se empieza así también.
No, pero al principio está muy bien porque
Luis,
el pastiche
es que el desafío
es perfecto.
Lo plantea él, que plantea un remake con claro. El largo adiós. Entonces, claro, si lo comparas con el largo adiós, se te cae de las manos.
Ese es el tema. Sin embargo, si no hubiéramos establecido, o sea, si la leyeras diciendo esta es una historia original... Cómo la plantea, no, cómo la lleva.
No lo plantea así, es que lo hace de acuerdo con la familia Chandler y con la fundación Chandler.
Las 130 páginas es lo mismo y es una maravilla.
Es que le encargan a este señor esta novela porque tienen que dar permiso porque el personaje tiene el copyright, ¿entiendes?
Pero además él imita el estilo, o sea, escribe igual que Chandler.
Es perfecto.
Igual. Y eso lo hace de forma brillante.
Se mete en el jardín de
Terry Lennox. Pero luego la novela en las páginas finales es...
Defrauda.
Defrauda y además se va como deshilachando, va perdiendo fuerza en la medida que vas avanzando.
Oye, ¿y Picholato en qué Galveston, línea puede ir Picholato? ¿En qué línea de la novela negra? ¿En qué familia?
¿En qué
¿De
línea?
Las duras tipo Thompson o
Jim
más
Thompson.
Bien?
Más en esa línea.
Jim Thompson, de ese tipo.
Sí.
Muy duro, más descarnado.
No, menos es descarnado, tiene algunos momentos descarnados, qué duda cabe, algunos momentos muy muy broncos. ¿No?
Intelectual tipo Lee Hain también, que tiene una novela negra
sí,
más
es,
intelectual.
Es más cercano a Lee Hain. Yo diría, lo compararía con Ed McBain o...
Ed McBain a mí me gusta mucho, ejemplo, muy duro también a veces, sí. Ed McBain.
A mí me ha recordado, la novela me ha recordado en algunos momentos
McDonald's
a
me gusta
McCormack,
mucho, fíjate. Muy literario.
A Luis Alberto le gusta McDonald's.
Bueno, me gustan todos, pero McDonald's especialmente me parece muy literario, muy poético también.
Bueno, fíjate, habéis hablado de Chandler.
Sí, está bien
¿no?
visto eso, McCormack, sí, ese realismo sucio que hay en la novela.
A más Cormac McCarthy.
A mí particularmente me ha recordado más a McCormack, pero ya sabes.
¿Te gustó La carretera?
No, a mí no me gustó.
A Cormac McCarthy.
El western que tú y yo...
A mí no me gustó La carretera, que es también una road movie, de alguna
claro,
manera.
No, pero el western que tiene él, que se llama algo así como...
¿El australiano? No.
El del tipo aquel que es el juez que va detrás de todos. Esa es una novela de McCarthy.
Esa es muy buena, muy buena.
O sea, es buenísima esa, pero durísima. Durísima. Pero, por ejemplo, estamos hablando de Chandler. A mí, yo si tuviera que elegir, que es imposible, pero esas cosas que te dicen... La novela... mejor de la historia del cine negro, el film noir, lo que quiera llamarlo. Yo no tengo dudas. El cartero siempre llama dos veces. De James Cain.
Muy bueno, sí. Aunque hay una versión
es que
de
Visconti. Es buenísimo.
Hay una versión de Visconti, ¿la has
visto? Posesiones.
Pero yo creo que Carsty se está refiriendo ahora a la novela que da, o sea,
a la novela.
Detrás de las películas hay novelas casi siempre, no siempre, pero casi.
El Largo Adiós es una... El
Largo Adiós es la novela de Chandler.
Es una magnífica.
Sería la segunda mejor.
Yo diría Largo Adiós. Si tuviera que decir una novela de género, el Largo Adiós.
Es una magnífica.
La otra es todo, tiene todo. Porque la otra...
Largo Adiós es buenísima, sí. Ahora, Kane es muy bueno también.
No, es que el otro... El buscavidas ese que va en medio de la depresión, de hermano, me das un centavo, conoce a aquella chica en el restaurante de tapa, piensan matar al marido, toda esa historia, luego cómo se les vuelve en contra, todo. Esa es una historia
¿Y sabéis
brutal.
Cuáles son historias
Cuidado,
brutales y buenísimas también? No. Aunque él es un escritor menor comparado con estos otros, Horace McCoy. A mí, por ejemplo, también. El Danzad, Danzad, Malditos y ¿Acaso no matan a los
son
caballeros? Parecen dos novelas espeluznantes, sobre todo de esa crítica social que siempre lleva la novela negra. Son tremendas.
Esos
también.
Son los precursores
son
de la novela
breves.
Negra porque son además autores de los años 30 y 40 y son magníficos escritores, sí.
Ese es de la talla de Hammett. McCoy, Horacio McCoy.
McCoy es que
además
todos
en la depresión igual, todo el mundo de las parejas aquellas reventándose en los maratones que están apoyándose
malditos,
las cabezas hasta
cuando estaban ya dormidos, prácticamente
desplomados.
Es terrible.
Eso hubo aquí en Madrid, en el Circo de Price de Madrid.
Pero
Hammett
no es un buen arquitecto de tramas, ¿no? O sea, a mí cuando tú dices, ¿qué historia te cuenta Hammett en, en cualquier cosecha
roja? En Halcón Maltés o Cosecha
Roja. No, a mí no.
¿Han premiado alguna vez a un Nobel de novela negra? No, ¿verdad?
No, yo creo que no.
No, ¿verdad?
Estoy de acuerdo con Luis. Hammett no construye bien las
mejor
historias.
Mejor escritor Chandler.
Lo que pasa es que Hammett tiene...
Kane tiene novelas.
Tiene como el encanto de lo primitivo.
Thompson.
O sea, tiene algo especial que te atrae.
Es muy directo.
En
los diálogos es muy, muy sí. cortante, muy punzante. Muy...
Hemingway haciendo
y luego,
negra.
O sea,
Hemingway de novela
es
negra.
Un gran... es un escritor... que es el precursor del género y además es muy valiente en cuanto a la denuncia social, o sea, Es decir, es un hombre intelectualmente honesto y escribe bien, pero efectivamente las tramas, a veces, por ejemplo, La maldición de los Dain, o la de, ¿cómo se llama? La llave, ¿cómo es la novela?
La llave de cristal,
que me gusta mucho, de Glass Key. Las tramas son muy confusas.
Todas.
Bueno, le pasa también a Chandler, por ejemplo, en El sueño eterno, que es una novela maravillosa.
Son muy confusas porque las vas al diálogo. Tú tienes que seguir a través de las... Es una sucesión de pequeñas obras de teatro. Tienes que deducir. No es buen narrador desde mi punto de vista.
Ahora, en Negro, por ejemplo, y en Breve, el cuento de Killers de Hemingway es lo más grande
que
bueno.
Se ha escrito.
Eso es el
en cuatro páginas, ¿no? ¿Seis?
Sí, son seis páginas el cuento.
Eso es impresionante.
Sí, lo habéis magnificado tanto entre vosotros dos.
Bueno, David Gistau, yo creo que es el
primero. No, estos tres. No, y García, no. Yo no sé quién fue primero, si García o Gistau.
Pero esos diálogos son alucinantes. Son de las cosas más perfectas que se han escrito en novela negra, de Killers.
Señores.
No, además, tú tienes la primera edición que te regalé yo.
Él me regaló.
En revista.
En la revista.
¿Colliers era?
Colliers. La primera vez que sale con las...
Con las ilustraciones de la revista Colliers. 1920. Hemingway, lo primero que escribe él, ¿eh? Es lo primero que escribe, que publica.
Que yo ahí, en el libro mío de Noir, cuento que ese relato lo escribe en el mes de mayo, un día que en Madrid nieva. Y entonces se suspenden las corridas de toros. Y entonces él se mete en el bar del Palace, que estaba dando, no el de ahora, a la carrera de San Jerónimo. Y en una libreta pide unos martinis y se escribe The Killers. Ese. Y luego, unos meses después, lo saca la revista Collins, que es un cuento maravilloso.
Qué bonita historia.
Le pagan muy bien, por cierto. Aunque sea un primer cuento, ya le pagan muy bien. Advierten que ahí hay un escritorazo.
Hablando de dinero, ¿por qué no pasamos por caja? De una manera untuosa, como hacemos siempre cuando hablamos de Telefónica. ¿Os parece bien?
Por supuesto.
Pues sí,
porque
por supuesto.
Naturalmente, bueno. Pues Telefónica estará encantada, además de que le hayamos dedicado estos primeros minutos al Nobel y como consecuencia del Nobel a la novela negra. Vamos a escuchar, hoy la música la he traído yo, porque como me ha dicho Leticia Vaquero, que tiene los emails que han sido muy ponderadas, las canciones del último programa...
No ha dicho nada, Leticia, a lo mejor en privado.
Sí, ha tenido un gran éxito.
No, sobre todo porque es que ya se ve que cada vez que delegamos esta materia, lo hacía muy bien el fiscal, se nos fue el fiscal y desde entonces estamos huérfanos desde el punto de vista, menos mal que he cogido el asunto con rienda fuerte. Vamos a escuchar canciones que son el contrapunto de la novela negra, canciones más aterciopeladas, más suaves, más...
Bueno, esas están en la novela negra, suenan así...
Momentos sí, muy delicados.
Era tan dulce que podía hacerse un pastel con ella, esos diálogos que ponen cuando sonaba la canción, te podía derretirse, ¿no? Si tuvieras alma.
Ahora, fíjalo. Esta noche escucharemos a Bryan Adams, a Barry White, a Bee Gees, a Marvin Gaye, a Noah. ¿Qué os parece?
No está mal, hombre. Está muy
Bee Gees
bien.
Es
¿Barry White no te gusta?
A mí me gusta mucho. Marvin Gaye me encanta.
Pues fíjate. Y Bryan Adams, ¿no?
También. ¿Qué vas a poner de Marvin Gaye?
De Marvin Gaye voy a poner What's Going On. Que está
hombre, me encanta esa canción.
Has acertado plenamente.
¿Quieres que empecemos por esa?
Sí.
Como homenaje a... Pues venga, vamos a empezar... Por Marvin Gaye. What's going on? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede?
Es muy bonita esa canción.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Hey, Father, Father, we don't need to escalate. See, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Oh,
picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know we can't find a wall. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it back and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on. Right on.
Muy bonita,
preciosa.
Si es que, muy bonita. Si no fuera porque me dais trabajo, yo tendría que ocuparme de las de la ilustración musical del programa.
Pero
gana mucho,
un
sube mucho.
85% de las veces.
Sí, podemos pedirles a los oyentes que nos manden canciones también, o cuáles quieren que suenen, peticiones.
Ha habido oyentes que nos han mandado unas selecciones magníficas.
Selecciones muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué quieren escuchar? Que nos escriban a cowboys@radio.fm.
Por cierto, porque tendría una oyente desconsolada creyendo que no ha llegado su encargo, pero es que se me ha olvidado en mi casa. Nos mandó. Hace varios programas estuvimos hablando de un western, que no me acuerdo cuál es, porque yo lo abrí, pero hace ya de esas dos semanas lo llevé a casa y se la tengo en la cabeza en otra parte y se me ha olvidado traerlo. Y era un western muy difícil de encontrar. Y entonces ella nos ha enviado el western en cuestión. Parece que ha mandado uno para todos. Entonces,
¿cuál es el western?
No me acuerdo. Si te dijera, lo parece que la oyente.
¿Quién es el director? Tampoco te acuerdas.
No me acuerdo de nada. Porque no me acuerdo de nada. Porque cogí.
A ver si no es un western, ¿eh?
Es un western. Porque menos en la portada no, salían vaqueros. En la portada no, salían vaqueros.
Película, sí. Sí,
era una película, seguro. Es un
a ver
guiño.
Si no es un western.
Es un guiño. Es un guiño a la que nos lo ha mandado. Ya os lo traeré la semana que viene porque ahora Leticia Vaquero me lo recordará y yo ya me acordaré de traerlo.
Claro que sí.
Deja de comer, Luis Alberto de Cuenca. Me dices,
no he cenado.
No
he cenado ni has comido, me parece a mí.
Leticia Vaquero, dijimos que le íbamos a hacer caso a los oyentes.
Sí, eso es, sí. Antes de nada, Luis, que antes preguntaba a Luis Alberto de Cuenca que por qué novela le dieron el premio Goncourt a Patrick Modiano y estaba buscando por internet en el año 78 por La calle de las bodegas oscuras, Luis Alberto.
Me alegra, sí. Tuvo gusto de éxito en España.
Mails de oyentes, por ejemplo, el primero, Eduardo Parra, dice: hola a todos, me llamo Eduardo y soy de Málaga. Pertenezco a una asociación cultural llamada Más Libros Libres, donde realizamos clubes de lectura, de ensayo y de cine. Hemos decidido que cada participante presente una película y yo voy a proponer Las Verdes Praderas, de José Luis García. Dice, una película que me impactó la primera vez que la vi y no me la pude sacar de la cabeza en varios días. Quisiera que el señor José Luis García me hablara sobre ella y me contara un poco de qué pretendía hacer y por qué, alguna anécdota y qué recuerdo tiene de ella. Comentarios que me ayuden a la presentación de la película. Gracias y enhorabuena por vuestra labor.
Yo vi Las Verdes Praderas en el año 79, haciendo la mili, en Melilla. Y entonces resulta que salí de esa, a mí me impactó también la primera vez que la vi, me produjo, es curioso, porque me produjo algo que la película no es lógico que me produzca, pero un cierto ánimo euforizante. O sea, salí del cine como con ganas de cambiar mi vida, como con ganas de rehacerla.
Sobre todo de dejar la mili, que estaba hasta el gorro.
Bueno, eso también.
Pero oye, en Melilla la viste, nunca me dijeron a mí, fíjate lo que es eso, yo nunca supe que se había puesto en Melilla, en tantos lugares, luego te dicen, la película no ha ido bien, y no sabes si ha ido bien, si ha ido mal, y luego te encuentras con eso, con que...
Pero con respecto a Asignatura Pendiente, fue mucho peor.
Lo que pasa es que en Madrid estuvo 9 meses en el Conde Duque.
Eso no es ninguna tontería tampoco.
Eso está,
lo que pasa es que
mucho.
La Asignatura Pendiente es que batió todos los récords.
Es que Asignatura Pendiente estaba en 2 cines, Carlos III y Princesa, y sumó 50 y tantas semanas entre los 2 cines y sacó, además el Carlos III era un cine muy grande, enorme, señor. Arriba, todo, pero bueno, a Pérez Pradera fue bien, pero bueno, es muy difícil que yo a estas alturas, ya empiezas a fallar en los recuerdos, recuerdo que la escribimos José Mari González Inde y yo en Navacerrada, en el sitio este, ¿cómo se llama? El arcipreste de Ita.
Ah, sí, hombre, el hotel arcipreste de Ita de Navacerrada.
Y que siempre que estábamos
pueblo,
escribiendo,
veíamos
pasar a Carlos Larrañaga con una chica muy guapa de la mano. Y yo le dije, coño, Carlos tiene que hacer el personaje de Doña Perfecta, porque es perfecto, elegante siempre. Fíjate que era en la sierra, con sus pantalones con la raya puesta, los suéteres sobre el hombro, bien peinado. Entonces yo se lo dije a Carlos, digo, oye, que estábamos pensando que nos vas a hacer un papel, yo encantado, fíjate, ahí empecé yo mi relación con Carlitos. Y me acuerdo que salió muy fácil ese guión, el más fácil que ha salido nunca, salió enseguida.
¿Seguirá existiendo el arcipreste?
Nos fuimos a escribir una película de cine negro, pues yo estaba obsesionado con el cine negro, y estando allí, fíjate tú la vida de esta gente de los fines de semana, estás trabajando y luego, joder, llegas a casa a coger los niños, la mujer que nunca está lista, que no has comido, venga a la caravana, para que llegas a la sierra ya de noche y entras allí y hace un frío horrible, creo que es el Bután, pero si no hay Bután, nos acabó la semana pasada. Todo ese mundo fue saliendo muy fácil, luego ya por la noche... Los niños que no se quieren ir, y a la mañana siguiente, cuando piensas que vas a poder descansar, tienes a unos tíos a las 9 de la mañana tocando el claxon, que hay que jugar el partido entre los divorciados contra los nuevos, y el partido, que siempre te dan un leñazo y te quedas tremendo, y bueno, ya a ver si descansamos tranquilamente, no, si viene mi madre ahora con mi hermana, joder, la cuñada, que hay que preparar una paella, todo eso iba saliendo muy fácil, y luego ya por fin, después de que se van todos, joder, ya vamos a quedarnos tú y yo, cariño, tranquilo, no, si es la fiesta que da tu jefe hoy, que ese otro que tiene otro chalet más grande, hay que ir a la fiesta del jefe. Total, el desastre ese.
Lo retratasteis perfectamente.
No, lo que me refiero es que salió muy fácil, ¿no? Era muy sencillo, nos salía muy fácil. Cuando él estaba hablando con los niños, decía, ahora los niños ya juegan con cosas mecánicas. ¿Y tu papá qué jugaba? Y dice, coño, pues jugábamos al parchís y... a la oca, que era eso de oca, oca, y tiro porque me toca, y no sé qué. ¿Y qué hacíais? ¿No veníais al campo? Y yo, sí, vamos al campo, pero joder, entonces había que ir en tren, íbamos a la estación, había que pasar, pues eso, Villalba, Torrelodones, coño, pues tardábamos menos que ahora, padre, porque con el atasco. Entonces, eso salió muy fácil.
Además, en la época
que era una comedia, ¿no?
Más atasco porque...
Una comedia, lo que pasa es que era una comedia amarga, y siempre decía Berlanga, que a él le gustaba muchísimo, y nos dijo así, de a mí era la que me hubiera gustado hacer, pero con otro final. Y tenía razón Berlanga. Y ahí no estuvimos bien. El final es que él está harto de aquello, y la mujer, en acto de cariño, quema el chalet. Y se van todos, los padres, los niños, y ahí acababa la película, ¿no? Y dice Berlanga, no, al final es él en el despacho otra vez, que llama a él a la mujer y le dice, oye, Conchi, que estoy viendo aquí, fíjate qué anuncio, aquí al lado de los Peñascales, un chalet con 6 habitaciones, con lo que yo creo que debía ya acabar, con que vuelven a caer en la misma. Pero estaba bien el mundo que le hablaba. Yo me acuerdo, Landa estaba muy bien en el Pinar aquel diciendo eso. Joder, resulta que me he pasado la vida trabajando para el Corte Inglés y para IBM y para la tarjeta de crédito de no sé dónde, coño. Y así ha sido. Coño, yo pensaba que esto era otra cosa. Había una parte continuamente amarga dentro de una comedia a la americana, de aquella de los Blandin ya tienen casa, esta casa es una ruina, en ese tipo de película, pero solo me acuerdo de eso, que salió muy fácil y todo fue sobre ruedas.
Te acuerdas de bastantes cosas, porque acabas de concatenar muchos recuerdos, no solo de la historia, sino...
Sí, y que salió bien, que lo hicimos en decorado, hicimos el chalet, el interior del chalet en decorado, yo siempre he rodado en decorados, pero los exteriores los hicimos ahí en Cerceda.
Cerceda, me acuerdo, que había un bar que se llamaba Puskás, ¿no te acuerdas?
Sí,
en Cerceda.
Y estaba aquí, bien. A mí me gustaba muchísimo el personaje de La Rañaga, era perfecto. Estaban jugando al mus, decía, ¿pero qué tienes tú? 4 reyes. Decía él enseguida, todo lo que era la perfección. No, eso se hace así y tal, y llamas a tal sitio y te lo arreglas, llaman de mi parte. Otro todo, era la perfección. Y esas cosas que decían los niños. Oye, mamá, y doña perfecta, que ya te niño, que un día te va a oír. Esas cosas, ¿no? Y quizá porque José María y yo estábamos muy dispuestos después de asignatura, y solos en la madrugada, que habían sido como más recargadas, por así decirlo, socialmente, de hacer una comedia rápida, o ligera, y donde estuviera presente esa otra nueva ya sociedad que emergía ya con Adolfo Suárez. Era otro mundo de España, ¿no?
Pero fíjate lo que son las cosas. Él nos cuenta cómo nace esa película y, claro, pues él vuelca las experiencias de las conversaciones con los amigos, de la historia, de la suegra, de la paella, de no sé qué, del dolor de cabeza, que no hay manera de pillar a tu mujer en condiciones, etcétera. Y yo vi esa película, como he dicho ya, en el año 79, es decir, que yo tenía 24 años. Por lo tanto, mi vida estaba por estrenar. Y entonces, fíjate cómo me llega a mí un mensaje previo de algo no vivido, diciendo... No cometas el error que ha cometido Landa en la película. No empieces a trabajar ahora de una manera estúpida, ni equivoques tus prioridades. No empieces ahora aquí a hacer el idiota. O sea, céntrate, herrero. Que ya estás a punto de licenciarte, va a empezar tu vida, a ver cómo la enfocas. Y yo salí del cine con ganas de no equivocar mi vida. O sea, no por la experiencia vivida, sino por la experiencia que me transmitían estos tipos. Y por eso yo salí del cine convencido de que me tenía que tomar la vida de otra manera. De verdad, os lo digo completamente en serio.
Entonces sirvió mucho en tu biografía esa película de García, y luego te haría ilusión conocer al personaje que había hecho la película.
No, ¿sabes lo que pasa? Que después cuando el problema es el problema de la herida del tiempo que tú has traducido tantas veces. El problema es que cuando la vuelves a ver, es un poco el final que le proponía Luis García Berlanga a García. La vuelves a ver... Y entonces te recuerdas a ti mismo saliendo del cine en Melilla diciendo yo no voy a cometer estos errores y no me voy a cometer las prioridades, y la veo y seré imbécil, o sea, la vuelvo a ver y digo, ¿por qué no me hice caso a mí mismo? Ya no a García.
Claro.
Y eso es lo terrible y eso es lo demoledor de la película cuando la ves muchos años después.
Allí había una cosa que fue, digamos, si se puede utilizar la palabra, impactante en su momento, que fue el partido de fútbol que jugaban, que era muy de las urbanizaciones, ¿no? Los partidos de fútbol que se jugaban allí, ¿no? Y que se llamaban de usted. Claro, era así, ¿no? Tú ahora juegas contra el jefe de Telefónica, contra el jefe de el Santander o una cosa. Don Ricardo, páseme y yo se la doy a Luis Alberto. Claro, y era ese el lenguaje que utilizamos. No, hombre, no. No, usted se la pasa al señor Vilches. El señor Vilches me la pasa a mí y yo la remeto. Entonces, eso gustó mucho porque que además era verdad que los altos cargos no se perdía eso. Vamos a juntarnos bien. Sí, don Ricardo. Tal, no sé, joder, si eso era así.
Entonces, lo ha hecho usted muy bien, don Ricardo.
Lo tire Gálvez. Espérate, que lo tire, que él está muy bien. Eso era así.
Bueno, señores.
Ahora se ha perdido, ahora ya el tuteo
incluso con los de
no
arriba.
No sé si a esos niveles, pero tú, por ejemplo, Luis Alberto, Luis, puedes tutear a quien quieras ya, prácticamente. no hay ningún problema, ¿no?
Y más en un partido de fútbol, donde parece que ahí no hay galones. O sea, ahí, digamos que la jerarquía laboral se ha quedado en la grada. Nosotros aquí somos uno más, somos del mismo equipo. Después de saludar a Telefónica con verdadera reverencia, como siempre, Luis Alberto, vamos a escuchar una canción de Barry White, cuyo título creo que te va a gustar.
A ver.
You are the first, the last, my everything.
Tú eres el primero, el último.
Lo primero,
todo. Qué bonito, muy romántico.
Parece bien.
Me gusta.
Tiene este tipo, ¿eh?
Impresionante.
Qué cosa. Imagina, bueno, antes de que empecemos a divagar, porque de la voz podemos llegar vete tú a saber dónde, porque estamos aquí en este programa siempre en las mismas. ¿Qué más cosas dicen los oyentes? Le dice Vaquero.
Pues un correo que nos ha enviado Eugenio Carrera del Pliego. Dice: hola amigos, ¿alguna vez os he oído hablar de Historias del Otro Lado, como incursión de García en el mundo de las series televisivas?
Yo quiero verla esa serie.
Dice: no sé si como director o guionista. Dice: en cualquier caso, busqué en YouTube intentando recuperar algún episodio, por lo que encontré, pero fueron en realidad un montón de historias para no dormir, así que he estado viendo alguna. Aprovechando que habéis hablado en los últimos programas del nuevo papel de las series de televisión, ¿qué opinión os merece esta última? Y sobre todo y más importante, ¿dónde podemos encontrar Historias del Otro Lado?
En ningún sitio, en solo casa, Luis Herrero.
Casa de Luis Herrero, que no me la deja.
Es el único que la tiene. Pero déjasela, hombre, que yo respondo.
La devuelvo.
Se la dejaré, pero
déjasela. Es que esto es que no existe, nadie
dejar
la tiene.
Incunables, tú dejarías un incunable.
Un incunable a ti, yo no sé si te lo dejaría, pero a otras personas más formales.
Es el
más
sí que sí.
Pues tal y como está el mercado, esto es lo más parecido al incunable en términos de DVD.
Es verdad, pero porque José lo tiene, además.
No, yo no la tengo, pero nadie lo. Es de Televisión Española. Pero fíjate que hay veces desde que se hizo la serie que en verano reponen, nunca se ha repuesto. Lo cual a mí me empieza a gustar ya, que sea una cosa que no conozca casi
pero
nadie.
Pero no se habrá perdido alguno de los episodios, ¿no? Están no, todos.
Yo los tengo todos.
¿Quién es Luis todos?
Yo los tengo todos.
Pero o sea que te podría acudir para una remasterización.
Pero hombre, ni que lo de no tiene que tener, ¿no?
Sí, lo debe tener, pero yo no me he preocupado, nunca lo he tenido. Yo eso ya hace ya tiempo, lo mío era Freud capítulo 3. El por qué no tengo nada de lo que debería si tener.
A mí me lo regaló hace muchos años Nickelodeon.
Sí, te lo llevo.
La historia es del otro Juan lado. Hermona, exactamente es... ¿cuántos episodios?
13.
13, como era habitual.
13
en
películas
serie.
De alrededor una hora.
Sí. ¿Todos tenían un soporte literario debajo, un sustrato?
No, pero por ejemplo, había de todo tipo.
Había guiones originales.
Eran guiones originales y había dos basados en dos historias de Alfonso Sastre. Una en una obra de teatro que era El Cuervo y otra en un relato de Alfonso también, que era, a ver si me acuerdo yo ahora, no sé, ahora me acordaré.
Sí, hay que decir que Alfonso Sastre es un aficionado maravilloso. Tema de terror. Y que
las noches lúgubres, ¿se acuerda usted?
De lúgubres.
De
vampirismo lo sabe todo.
Todo. Entonces, otros son guiones originales, casi todos, yo creo que son casi todos guiones originales.
Lovecraft, ¿no hiciste nada?
No. No se puede hacer nada.
No se puede, porque esas criaturas infernales...
No, es que no se puede hacer. Que solo hablar de que hay algo horrible que está detrás de la montaña o no sé qué, pero las películas que yo he visto basadas en historias de Don Howard Phillips no tienen nada que ver con el que susurraba en las tinieblas, que es precioso título, el que acecha, ¿no? Eso, los mitos de Tulu, o como se llame. Tulu. Bueno. Son, no se pueden hacer. Entonces, que te deje. Yo pido ahora programa, de que es verdad, y te deje para que los veas.
Se lo recordaré.
Porque algunas cosas...
La semana que viene tráemela, anda. Así me la veo.
Algunas cosas te pueden gustar.
En una semana, 10 días. ¿Te parece?
En 10 días vas a ver 13 capítulos de una hora.
Sí, porque un día ve 4.
Hombre, me veo un
fin de semana.
Un domingo me veo 6 u 8.
Pero vas a ver de 6 u 8.
Que sí, que yo soy de esos de los que ven las series muy así a tope.
Claro, así como desbordado laboralmente no parece que estés, ¿no?
No, fin de semana he hablado. Fin de semana.
Lo que sí es verdad es que aquel encargo de Pilar Miró, fue un encargo de Pilar Miró, a mí me sirvió, pues, no sé, yo creo que cambié la manera de filmar incluso, porque fue como haber... Yo no había ido a la escuela de cine. Yo empecé a hacer cine solo como un cinéfilo que se había fijado en cómo se rodaba a través de las películas. Pero a mí, haber hecho 13 películas en dos series de 6 y 6, ¿no? De empezar una, terminarla, por ejemplo, un sábado y empezar el lunes otra, con otro equipo. Estábamos dos equipos de dirección. Dos equipos, ¿eh? Que iban produciendo, mientras hacía una se ponía la otra. Una sin palabras, otra en blanco y negro. Otra... Yo hice un máster para filmar de todo tipo. Otra a toma única. Dije, voy a hacer una a toma única. Todo
que hiciste para... experimentos en cada uno.
Para mí fue fantástico. No, fue realmente increíble. Historias que no tenían nada que ver unas con otras, con actores diferentes. Pues claro, después de eso yo lo primero que hice fue Canción de Cuna. Y no tenía nada que ver con Las Verdes Praderas, con El Crack, con nada del club. Había otro ritmo, y yo lo noté.
¿Los guiones eran tuyos?
De las 13 podrían ser míos 10.
¿Firmados solo por ti?
No, solo por mí no. Ahí estaba Horacio Valcárcel, estaba Juan Miguel Lamet, estaba... Vamos a ver quién más había. Lo hicimos entre 3 o 4, la serie. Nos dividíamos el trabajo y tú haces esta, tú esta, y luego déjamelo, yo le echo una mano, tú echa una mano a este que yo he hecho. Y solos yo creo que hay un par de ellos que hice solo. Semiosis, que me gustaba porque sonaba a psicosis. En vez de semiótica, eso, semiosis. Es un buen título, ¿no?
Buen título.
Esa, por ejemplo, no hay una palabra. Es muda. No existe. Hombre, hay sonido de los coches, sonido de teléfonos, pero no se habla una sola palabra. Es un tipo que no sé si te ha pasado a ti alguna vez en la vida, pero hay días que te levantas y cuando te acuestas te das cuenta que no has hablado.
Ha grabado muy poco, sí. Sobre todo los fines de semana.
Si estás solo, no
se mueve. Si estás viendo las películas de García y del otro, la historia del otro lado.
No, la historia, tú imagínate, alguien que se levanta a las 6 de la mañana, la mujer durmiendo, los niños, todavía no les vas a despertar para ir al colegio. Se ducha, se toma él solo el café y se mete en el coche, en la caravana. Oye la radio, había Moby Dick en la radio. Y llega al trabajo y se mete en el parking. Y suben ascensores de estos de ahora, entra en su despacho, en donde está ya comunicándose con otro. Tiene una pausa para el bocadillo. Bueno, que aprovecha.
Has hablado por teléfono.
Él no habla, no se le ve hablar. En la película, bueno, él está allí, lee. Tiene una pausa para el bocadillo que utiliza para ir con su amante. Con la que no le dice ni te quiero, ni ella él. No tienen prácticamente tiempo más que para hacer el amor. Y vuelve otra vez al trabajo y a su rutina. Es así, es difícil hacerla, ¿eh? Pero hasta que al final llega a casa.
¿Dos películas de cuánto? ¿35 minutos?
Esa dura una hora.
¿Eh? Una hora. Cada una dura una hora. Y además están muy cuidadas, ¿eh? O sea, no creas tú que...
Hombre, y para lo que nos dieron de producción, para hacerte 13 películas, yo creo que tocábamos a 60 y tantos millones de pesetas por película. Pero... rodadas en el extranjero, como decía yo. Nos fuimos a bosques en Peón, en Asturias, decorados en Madrid. Yo traté de cuidarlas mucho.
¿En el lapso de un año todo?
No, lo hicimos en dos tirones. Primero se hizo el episodio piloto, que fue en Nemos. Después gustó y dijeron, adelante con 6. Hicimos 6 seguidas. Paramos, se mezclaron, se montaron y tal, y otras 6 seguidas. Entonces, luego estaba la serie íntegra, entera. Y le dieron el premio, si no recuerdo mal, había entonces un premio que era la serie del año en Valladolid, en el Festival de Valladolid, le dieron el premio a la serie de ese año en que se emitió, ¿no? Pero
yo lo que no puedo entender es cómo la televisión no ha comercializado sus grandes éxitos, por ejemplo.
No, si no son
o la novela, por ejemplo, la novela aquella que todos veíamos cuando éramos pequeños.
Los Gozos y las Sombras, dices tú.
No, Los Gozos y las Sombras solo. Yo decía un episodio que se llamaba, un programa que se llamaba La Novela, donde hicieron El Conde de Montecristo, que sí lo han comercializado, por ejemplo. Y miles de novelas.
Sí, bueno, pero... Y todos los estudios.
¿Cómo? Pero todo el mundo lo recuerda, lo compraría, yo creo. Es un error.
Yo no sé si lo compraría.
Se ha comercializado. Muchas de esas cosas sí que están comercializadas.
Pero no te creas que tanto, ¿eh?
Fortunata y Jacinta, que hizo Mario Camus, era muy buena, pero yo lo que no sé es...
Cañas y Barro, no sé si...
Cañas y Barro es muy antigua, con mi amiga, con Super Vicky.
Yo creo que sí.
Con Victoria Vera, ¿no? Y Manol...
Estaba Victoria Vera ahí, fantástica. Sí, Manol Picazo estaba, ¿no?
Estaba...
Pepe Bódalo, me acuerdo de él.
No, era Alfredo Mayo.
Alfredo Mayo estaba, pero no estaba Picazo.
Y yo no me acuerdo. Yo el que sí me acuerdo es el del crack, el guapo.
Sí,
era el protagonista. Manolo Tejada.
Manolo Tejada
era
el
protagonista.
Victoria era.
Pero bueno, eran series que tenían un enganche muy grande. Quizá porque también es verdad, no había otras televisiones. Entonces, claro,
había competencia.
No había prácticamente ninguna competencia.
Y luego también nos ha preguntado el oyente por historias para no dormir, que es lo de Chicho.
O sea,
Chicho está
éxito.
Estupendo también.
Eso era solo, recuerdo que eran los viernes por la noche, se paralizaba. Eso podía tener 20 y tantos millones de audiencia. Las historias, los bulbos. Una que hizo Chicho que se llamaba Los Bulbos, pues... Eso fue impresionante. El corazón del actor, lo de Poe, con Manolo Galeana. Yo me acuerdo, eso, todo el mundo, cuando yo estaba en el banco, solo se hablaba de eso.
Yo creo que hizo varias temporadas, quizás.
Era buena hasta la presentación, ¿os acordáis? Cuando salía él
la puerta.
Un poco era como un tipo, ¿os acordáis de Hitchcock también? Que se aparece.
Era la misma idea. Y la hizo, antes había una serie previa a Historias para no dormir de Chicho que se llamaba Mañana puede ser verdad.
Es verdad, mañana.
Impresionante. Y ahí salía él y decía, hoy vamos a contarles una historia extraña, quizá les va a parecer no sé qué, y lo contaba muy bien, que igual no les parece real, pero mañana puede ser, ¿verdad? Era tipo Chicho.
Eso debería ser año
tipo
63.
64, 63, 65, 66.
Y es la misma
66.
Historia, y utilizaron esa misma técnica para hacer otra. Ellos mismos, que era, usted puede ser el asesino.
Ah, sí, claro, con su padre. con Ibáñez Menta.
Que era un gran actor.
Bueno, eso era una buena televisión. O sea, ahí no hay nostalgia que valga. Chicho era una buenísima televisión, todo lo que él hacía.
Televisiva.
Mercero era una buenísima televisión, todo lo que él hacía. O sea, que eran buenos gente trabajando en la televisión.
Y tú empiezas a ver la gente que empezaba...
De ese medio, además.
No, hombre, y los estudios unos lo hacían gente de primera, ¿eh?
Hombre, claro.
O sea, que es que
el teatro Gustavo, de siempre, aquel
Gustavo
programa
Pérez
también Puch importante.
Gustavo Pérez Puch hacía, Pilar Miró hacía Estudios 1, Gustavo Pérez Puch hacía Estudio 1.
Además es que pusieron todo el teatro del mundo, de empezando con los clásicos, ponían muchísimas piezas que es que
Claudio luego Garín vamos a poner. Hizo algunas obras de teatro magníficas.
Paco Lumper Gint, no sé si os acordáis, fabuloso.
Bueno, señores, hay que saludar a Telefónica. Hay que saludar a Telefónica por tercera vez y hay que enmarcar el saludo a Telefónica con una buena ilustración musical. En este caso vais a escuchar a Bryan Adams, que no lo hemos escuchado al principio, porque al final Pedro García Cuarta, que por
se tenía que ir. Pues,
se ha tenido que ir y...
No, tiene que ir una cosa ahora. Que se ha ido porque se ha puesto malo, ¿no?
No, está estupendo.
No, y además ahora mismo nadie se puede poner malo súbitamente, que nos da el susto. Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? ¿Has amado
realmente, a una de mujer? ¿Verdad?
De verdad.
¿A una mujer?
Pues venga.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, tell her that she's really wanted. When you love a woman, tell her that she.
Esto es puro romanticismo.
Yo creo que sí, que el que compone esta canción sí ha amado de verdad a una mujer.
Vaya. ¿Tú crees?
Yo creo que sí.
No lo sé yo.
No, es un poco, luego cuando ves la letra, si te vas a desgranarla, es un poco caramelosa demasiado. Es demasiado...
sentimental.
Es difícil eso de... El tema de la canción es bueno, porque realmente has amado o has creído amar. Que no es lo mismo, ¿eh? Muchas veces... no amas exactamente a una persona, sino...
El hecho de amar.
No, el amor que tú le das a esa persona es lo que te hace que funcione la historia. Lo que tú estás poniendo que a lo mejor no es real. Es decir, que el amor que tú sientes por una mujer es lo que hace que ese amor siga manteniéndose. Pero a lo mejor no es que tú realmente amas a esa persona.
Amas una idea.
Sino el amor o la idea que te permite esa persona, ¿no?
Totalmente. Y yo creo que es el que más juego ha dado en literatura. Ese
es,
amor que
eso
no
es Balzac.
A una persona.
Eso es Balzac.
Balzac es que teoriza maravillosamente.
Balzac, con su historia de amor con la Eva...
Polaca.
Polaca aquella. Él estaba enamorado de su historia de amor. Porque no la veía. Pasaban años y se escribían cartas. Él lo que estaba fascinado es por la historia de amor que iba a tener con esa mujer, que se iba a casar cuando muriera el marido, etcétera. Pero realmente él seguía teniendo otras historias en París. Luego, lo que a él le parecía magnético y maravilloso era la historia de amor que él había inventado, que él había creado.
Eso está muy bien retratado en La Edad de la Inocencia, por ejemplo.
Bueno,
es la misma, es la misma,
es una buena historia.
Es la misma, hombre, creo que es una buena historia. Sí, pero es una buena historia de amor que lo que la convierte es en una preciosa historia de amor, aunque luego no se desarrolla.
Por eso la pregunta, ¿realmente has amado a una mujer o una mujer has amado realmente a un hombre? Es complicada, ¿no?
Es muy complicada.
¿Cuánto tiempo has amado realmente, suponiendo que sea? A lo mejor no es ese periodo de tiempo tan grande como tú piensas.
Pero el romanticismo es el que lo desarrolla, pero una de las obras, digamos, primerizas del romanticismo, el Werther de Goethe, el señor que llega a suicidarse por amor, ese no está enamorado de nadie, está enamorado de su propia historia de amor que le lleva incluso a la locura del suicidio.
Sobre todo porque lo que mata el amor la mayor parte de las veces, en mi opinión, es creer que el amor se sostiene solo sentimentalmente, solo con el afecto, y no es verdad. O sea, vamos, no es verdad desde mi punto de vista. Aquí habría cantidad de teorías.
Hombre, yo no sé si era que me corrija Luis Alberto, pero... Déjate ya de mirar el...
No, es que voy a leer luego un poema sobre esto, precisamente.
No. Ortega y Gasset decía que lo que llamamos amor es... a ver si yo me acuerdo. Objeto de atención. Tú lo que tienes es, de repente, una atención especial hacia una mujer o una mujer hacia un hombre. Con lo cual, empiezas a quitar de en medio muchas cosas que tienes en la cabeza. Muchas cosas las vas obviando, porque el objeto de atención tuyo solo es esa persona. Que es la que es como la dueña de tus sentimientos y de tus pensamientos. Entonces, eso es, como decía Ortega, es un estado transitorio de locura.
Porque no se puede ocupar el espacio entero de tu mente una sola persona durante toda tu vida.
Y que estás perdiendo, porque es solo tu objeto de atención es una mujer. Y estás perdiendo tu pasión por la literatura, por lo que sea.
El cine, por la música, por lo que puedes.
Y vas empequeñeciéndote, no engrandeciéndote. Eso decía Ortega. Entonces, claro, lo que llamamos es amor es objeto de atención. ¿El por qué sientes atraída de repente tu atención hacia una persona?
Tú lo llamas atención, se podría llamar también obsesión.
No, yo no, creo que es Ortega y Gasset el que lo llama atención.
La obsesión, digamos, es el límite de ese
ensayo sobre el amor. Él
patológico.
¿Sabes? ¿Sabes una película que a ti te entusiasma?
Sí, el ensayo sobre el amor es muy bonito, de Ortega.
Una película que a ti te entusiasma, a mí también, ¿eh? Pero últimamente es de las que estás recalificando cada vez mejor, conforme las revisitas, por utilizar ese horrible verbo que tú pusiste de moda.
París revisitado,
porque
Babilonia revisitado,
porque
Scott Fitzgerald
pone juntos esas dos clases de amor, los puentes de Madison. Es decir, si tú ves la relación que tiene con su marido, que al final es la apuesta que hace, porque ahí le ha introducido, es una historia, y ya sabe que tiene que seguir, y a pesar de que lo que le ha despertado otra vez a la vida afectiva, etcétera, es la relación con el fotógrafo. Y está a punto de irse con el fotógrafo.
Es que eso es una relación nueva la que nace con el fotógrafo.
Sí, pero que...
Es que yo no creo eso que se dice, el amor para que dure hay que cuidarlo, hay que regarlo. No, no, el amor se va.
Por mucho que lo diga.
Igual que llega.
El amor se intelectualiza.
No, el amor, igual que llega, se va. Lo único que no sabemos es por qué llega. Lo que sí sabemos es que cuando se va para siempre. Eso no hay duda.
Sí, eso, lo dice, eso lo has dicho tú en varias películas.
Porque eso sí, en varias películas lo he dicho yo.
Eso lo has dicho tú en varias películas.
Entonces, el problema estriba en que los duendes de Madison es una vida normal. Esa chica que ha venido a un país que no es el suyo, se ha casado, tiene unos hijos, y la vida cree que es eso, lo que está viviendo. De repente aparece el Robert Kincaid este, un fotógrafo del National Geographic, un hombre que vive a otros países, joder, y le atrae físicamente, y él se siente atraído por ella. Que es la historia, dice, pero el problema... Lo vamos a fastidiar porque vamos a pasar 3 días juntos maravillosos y nos vamos a joder toda la vida, porque esto no se va a olvidar, porque lo que termina con el amor es la habitud, las zapatillas caseras, la rutina, el vamos a ver la tele, el traje...
Y aprobar todas las asignaturas. Yo creo que una de las cosas que no acaba con el amor es la asignatura pendiente que tú, por ejemplo,
no, lo que estudias. No acaba es lo de Casablanca.
Que quede algo.
En Casablanca ella se va y él se va y dice, coño, siempre va a estar la llama, porque no se ha podido
apagar. Lo mismo que en la historia de estos dos. En
eso, ella va a estar toda la vida enamorada de él y él, acuérdate, cuando muere, ella ve una foto y lleva lo que ella le ha dado, lleva la chapita esa. Y dice, ¿por qué? Dice, porque al no poderse realmente terminar, consumir, está vivo ese amor.
La llama se mantiene.
Yo creo que el amor nace así y luego evoluciona. No es que se acabe, sino que se modifica.
Bueno, ya es otra cosa. Evoluciona, y de eso se trata. Que evolucione para bien en amistad, en afecto, en respeto, en cariño.
Compañía.
Claro, lo que decía Unamuno, ¿no? Dice, yo a esta mujer ya, me parece que decía más o menos, no la quiero. Ahora, si le pasara algo, antes que corte mi pierna que la suya, porque forma parte de mí ya. Otra cosa es lo que llamamos el enamoramiento o la pasión incandescente que surge. Surge, no sé por qué, pero lo otro, pero los puentes de Madison es tremendo, porque claro, ella de repente sabe en ese momento con la mano en la portezuela bajo la lluvia que su vida se ha acabado, si no se va. Y se queda, joder, tengo cómo está de bien el plano del marido, que dice, ¿te pasa algo? ¿Estás enferma? Ya está muerta, está, claro, está...
Tremendo.
Eso es va huyendo. Esa es de las mejores películas románticas
y de las mejores,
que se han hecho desde Casablanca.
Y de las mejores escenas de una película romántica, esa sí, en concreto.
Que no es nada ñoña ni nada...
Cuando está el semáforo, la lluvia, la mano, el manillar y el gesto del marido. Es que hay cuatro elementos...
Hay una verdad ahí en esa escena brutal.
Pero fíjate, eso no hubiera sido así si ellos se quedan juntos a vivir. No iban a quedarse todos los días en la cocina,
claro que no.
Iban a poner la radio, bailan románticamente. No, diría, oye, yo hoy tengo que irme a pasear a otro sitio y ya me duele la cabeza, no sé. Eso, la rutina es lo que mata, las zapatillas caseras, el que más te da ya, te pones las zapatillas, no te vas a poner el tacón para estar en la cocina con tu marido. Entonces, claro... Es decir, una vez más, lo que decía Ortega, la atención desaparece y se va hacia otros lugares, ¿no? Pero hay otra película romántica muy bonita que estaría entre Casablanca y Los puentes de Madison, que es la película de William Wyler, la que escribió Dalton Trumbo, que es Vacaciones en Roma. Otro amor imposible. Te enamoras de una princesa como se enamora el periodista aquel.
Sin saber que es una princesa.
Sin saberlo, claro. Y dice, me ha jodido la niña, esta, ya se ha acabado, ahora qué hago, me va a quedar para toda la vida. Y ella igual, ¿eh? Es decir, ¿y ahora qué hago yo? Si este era el tipo que me quería por mí misma, que sabía cómo era yo, si me quedaba dormida, si roncaba, es que es el que me ha conocido.
¿Sabes que, ¿sabes en el fondo qué historia es? Es la misma historia de lo he dicho muchas veces, de mi obra de teatro favorita, que es una historia de amor maravillosa, maravillosa, la obra de Miura. Tres sombreros de copa, es la misma historia, es el hombre que se va a casar y de repente la noche antes descubre la que hubiera podido cambiar su vida.
¿Pero cuál es el cambio de la obra de Miura? El graduado, que va a la boda, el graduado es lo mismo, ella se va a casar y este llega y dice, se acabó, lo impide, ¿te acuerdas? Pues aquí ella, el final de Miura, en vez de decir al Hop, que es como acaba la obra, pues podía haber dicho, no, yo lo dejo que te case porque vas a ser... Ya lo dice él, ya no voy a ser feliz.
Si no me gustan los huevos pasados por agua.
Pero qué obra, y estuvo 20 años ahí en un cajón, ¿eh?
La mejor obra de Miguel Miura.
A mí me parece...
Hasta que le gustaba, nuestro amigo Gustavo.
Una emocionante, es una, te pone los pies, a mí me pone la piel de gallina. La vimos, ¿te acuerdas? La vimos García, la última vez.
Yo creo que es de las
que
cinco obras de teatro más importantes.
Estaba José Luis haciendo del hombre malvado.
De teatro de español del siglo XX, ¿verdad?
Sí. Bueno.
Y con la ciudad de malvado.
Señores, Telefónica.
Qué humor.
Telefónica. Ahora vamos a escuchar a los Bee Gees.
Se le hubiera gustado mucho a nuestro amigo Cuartango. Que lo
Too Much antes. Heaven.
Genial.
¿Os parece bien?
Muy bien.
Demasiado cielo.
Demasiado cielo. Los Bee Gees a ti también te gustan mucho.
Sí, hombre, es un buen grupo, muy bueno.
Me gustan los Bee Gees también.
Por es cierto, bueno. Hablando de Bee Gees, ¿has visto la película de Eastwood, la última, el musical? Al
no,
final,
no, no, todavía no, yo todavía no la he visto, fíjate. Yo he estado viendo cine, pero esas dos no.
¿Tú qué has visto?
Jersey Boys.
Yo he visto, te lo digo porque para que no se me olvide lo que he visto este fin de semana, he visto La Entrega y he visto Ahí os quedáis. Y me han gustado las dos mucho. José el otro día en la tertulia decía, ¿te gustan últimamente todas las películas que ves?
Pero la verdad es que me han gustado. Y de vez en cuando te gustan algunos bodrios que no...
Pues mira, la entrega es de un belga que se llama Michael Roskam, que fue un señor que ganó el Oscar a la mejor película.
Y estaba de la que yo me enamoraría ahora, Jessica Chastain.
No, en la entrega no.
¿No es ella?
No, es Naomi Rapace. Es la que hace la sueca.
La sueca. También una chica fascinante. ¿Cuál es la película donde está Jessica Chastain?
En las que yo he visto ninguna
Leticia
de las dos.
Leticia te lo va a decir.
Hay una que está, es una historia
de Jessica Chastain es fantástica. Y la que os quedáis es una comedia de Sean Levy, de un canadiense judío, que está francamente bien. Se muere un señor y toda la familia pues se queda haciendo una ceremonia caracterizada por los judíos que tienen que estar en una casa 3 días seguidos, y entonces se organiza toda una serie de follones enormes entre los hermanos, la madre, que es Jane Fonda, que está estupenda. Pues os la recomiendo.
No vamos a ir a hacer eso.
¿Por qué no? ¿Os va a gustar o os quedáis, Yo creo que sí que te gustaría.
Yo la pondré en la lista, pero no la
está primera. Muy bien el Jason Bateman, que es el protagonista. Y Jane Fonda está guapísima.
Sí, hombre, claro, siempre ha sido muy guapa.
Ahora tiene 80 años, 78.
De Jessica Chastain ahora.
Ahora ya sabes que he tenido mi época de
Scarlett Johansson.
No, pero esa hace ya mucho. Luego la sustituí por...
Por Naomi Watts.
Por Naomi, eso es que no me... No, me y ahora estoy con Jessica Chastain. Me gusta mucho. Es como las tres buenas actrices, ¿eh?
Pero en cambio esta que es fascinante, Naomi Rapace, aquí no sale muy guapa en la película, en la entrega.
En la otra, sí.
Es una película tan tremendamente como opaca, como gris, como...
La de la chica del bidón de gasolina, esa estaba bien, ¿no?
Esta me gustó mucho, la trilogía de Larson, está bien.
Pero ¿a cuál te refieres? ¿A la sueca o a la americana?
La sueca, a mí me gusta más las suecas.
Pero es que la sueca trabaja en la americana también, ¿no?
Yo creo que no, solo lo hace en las suecas.
¿Solo?
Seguro.
Bueno, a ver, tú solo para... No, porque no te toca todavía, pero necesito administrar bien el tiempo.
Un par de minutillos.
Vale.
No, pero si tú estoy viendo yo...
Pues entonces nos da tiempo a un correo electrónico.
Maravilloso, pero si con que pongas Jessica Chastain...
Ya lo ha puesto, pero
no,
está...
No, pero no sale.
¿No sale?
Estoy buscando... No, y mira que el otro día estuve escuchando un programa de esta emisora donde hablaban del papel que hacía ella en la película. Es que me sale o la señorita Julie... Que no sé si, que creo que no es, no me no, suena esa película, no es. Claro.
Señorita Julia es una película de basada en una obra de Strindberg.
Pero ha habido muchas versiones.
Que ha hecho Schoeberg, Alf Schoeberg.
Se ha hecho mucho.
Pero yo la que recuerdo es la de
Schoeberg. La desaparición de Leon Rigby, ¿no? Esa es donde sale.
Que le pusieron, es una pareja, la crisis de una pareja, que le pusieron el Leon Rigby por los padres porque eran amantes de los Beatles, claro. Y por eso la ponen a ella. Pues ahí es donde trabaja ella.
Sí, que se estrenó la semana pasada.
Que creo que está muy bien. No tanto la película como ella. Creo que está estupenda.
Bueno, confiemos una vez más en los oyentes que nos han ido vertebrando el programa y nos han hecho hablar.
¿Sabéis lo que pasa? Que el último mensaje que hemos leído, el de Eugenio, que os ha hecho hablar de historias para dormir y de historias del otro lado, sí. Tenía una segunda parte el mail y como tampoco quiero dejarle. Dice, y una sugerencia, igual que hicisteis un programa lista sobre el cine europeo, ¿por qué no hacéis uno de cine latinoamericano? Dice, vivo en México y oigo al director repetir lo bueno que es el habla de las películas mexicanas, pero sí me gustaría conocer vuestra lista de la
García,
región.
A García le gusta todo el cine mexicano. A mí me gusta el argentino. A mí las últimas
películas argentinas... El argentino también, pero el mexicano...
No, y el clásico argentino, Torre Nilsson, está muy bien.
Los 50,
también.
¿No?
Pero las mexicanas son buenas todas. Le pasa lo que a las norteamericanas. De una determinada época, son los 40 Buñuel, y 50 todas. Son buenas.
A mí las argentinas me entusiasman. Se han hecho... El padre de la novia era como
pero
era
ahora.
No, pero son de ahora, pero
es que esa me parece una obra maestra,
son buenas también las
los actores argentinos,
sí, Torre
Nilsson, actrices, los intérpretes,
aquel hombre de esquina rosada, ¿te acuerdas sobre el cuento de Borges? Maravilloso, Rosendo.
Bueno, pues a lo mejor algún día hacemos la lista, pero no se trata de improvisarla ahora. Claro. Yo de las mexicanas no creas que me gustan mucho las mexicanas. Se hicieron un par de versiones del Coyote, mexicanas, que no estaban mal.
¿Tú las has visto? ¿Las tienes?
Yo me cago, las tengo.
Oye, pero déjamelas, por favor.
Yo del Coyote lo tengo todo. Desde que tú me regalaste la
primera. Va a tener que venir con un carrito.
No, pero me refiero a las dos películas.
Las tienes,
me interesan muchísimo. Yo he visto solo la de José Coronado, que me gustó.
No, la de José Coronado es horrible. Es la peor película que se ha hecho jamás, no solo del Coyote, sino de...
Pues soy muy del Coyote.
Pero sí es una de las películas, es la peor película jamás filmada.
Por eso nos da miedo que las que le gustan a este, es que lleva más una racha que le han gustado
a
todos.
A mí me gusta por
las
el Coyote.
Las últimas 12 que ha visto.
No, pero qué Coyote, pero si está... Además es Mario Camus, creo que el que la...
Mario Camus. Mario.
Pues le salió una película horrenda.
Yo incluso le dediqué una columna.
Elogiosa.
Elogiosa.
Pues eso es que no te puedes fiar de los
pero
poetas.
Pero me pareció muy sub.
No te puedes fiar de los poetas. ¿Algo más mientras
Venga,
hacemos la lista?
Dos mis, lo digo porque han coincidido en el mismo tema. Nos ha escrito tanto Miguel Serna, que vive en Reino Unido, como Alberto Rodríguez, desde Palma de Mallorca. Dice Alberto, queridos Cowboys, dado que últimamente habéis cogido la sana costumbre de darle algo de protagonismo a las series de televisión, creo que sería muy interesante que comentarais la bomba que ha salido esta semana en las noticias. Y es que, según parece, David Lynch ha confirmado el regreso de Twin Peaks a las pantallas 25 años después con capítulos nuevos.
Caramba.
¿Qué os parece la noticia?
A mí nada, yo no lo voy a ver porque ya lo de Laura Palmer ya ha sido bastante. Me gustó mucho.
Arranca de una manera fascinante.
En su momento era muy fascinante.
Lo presenté
yo el arranque.
Novedoso.
Es, pero lo de siempre. La presenté yo en España, en Telecinco, porque no conocía a nadie nada de todo esto, ni David Lee. Me pidieron que lo presentara y lo presenté en televisión.
Qué curioso,
pero era una maravilla, pero claro, ya que,
pero eso
es lo malo de las series.
¿Serán nuevos hechos ahora o se han recuperado?
No, dice que son nuevos.
Va a retomar.
Nuevos.
Por es cierto. Que además a mí ya me da igual quién mató a Laura Palmer. Es que ha sido tantas posibilidades. Aquel enano que había, ¿te acuerdas? La música de Balamendi, que era muy buena. Todo eso era fascinante. Pero claro, fascinación que empieza a durar 12 horas, 14 horas, 26 años. Ya, como te dices.
Hay que saber acabar las cosas. Acabar la vida a tiempo es un arte difícil. Difícil arte. Una cosa, he visto el primer capítulo de Gotham. ¿Lo vais a ver o no? ¿Os interesa la serie?
No, Gotham, pero Gotham tiene que ver con algo con Batman, ¿no?
Sí, hombre, es la infancia de Batman. Es como el...
Bueno, cuando matan a sus padres y todo eso.
Es la infancia de Batman. Es como lo que hicieron con Superman.
Sí, pues apetece mucho.
Pero ya sabes que no muere Batman.
No, lo que mueren son sus padres.
Claro, yo quiero novedades.
El primer capítulo es el asesinato de sus padres. Entonces,
ya lo has visto.
Callejón Oscuro. He visto el primer
me apetece, episodio. Porque a mí siempre, además, incluso llamar Gotham a Nueva York siempre me ha parecido muy bonito.
Está
¿cómo
bien.
¿Cómo se llamaba Gotham? Es que se llamaba así en los años 30, a Nueva York, Gotham.
¿Pero por qué se llamaba así en los años 30?
¿O por qué se llamaba a partir del 60 y tantos de Big Apple?
La gran manzana. Bueno, pero
porque
quiero decir que la llamaban Gotham, vamos.
Gotham, sí. Gotham City era Nueva York.
La gótica, pero es que eso lo ha utilizado también muchísimo Lovecraft. Utilizó Gotham como topónimo de sus locuras.
Claro, claro. Bueno, ¿te acuerdas? Ya no se dice de Big Apple.
Sí,
eso
todavía.
En los tebeos de Spiderman siempre salía sí, la de Big
antes era la Gran Manzana, ya nadie habla de la Gran Manzana. Incluso dicen Smart City, la ciudad lista, la ciudad
elegante,
viva, rápida o eso. Pero va por modas. Que se acaba esto.
No, todavía quedan 3 minutos
Hombre,
y medio.
A que se acaba ya.
3 minutos y medio. Bueno, yo he visto Gotham. De todas maneras... No pongamos las expectativas muy altas. No está mal, pero vamos, tampoco es el primer capítulo.
Lo has visto por
capítulo.
Televisión, pero no se puede... Claro, naturalmente no se puede comprar nada en el Corte Inglés todavía.
No,
de
yo la veo por televisión. La he visto en versión original, subtitulada, para que veas que...
Tú no eras muy partidario.
No soy, pero es original. Que o la veo en ese formato o no la veo hasta que se doble. Y entonces, pues la voy viendo. Bueno... ¿Qué poema
vamos a ver?
El
otro día presenté un libro de una poeta extraordinaria que se llama Elena Casas, su primer libro, y es una poeta ya madura, pero que ha escrito un libro verdaderamente importante. Hemos hablado del amor, y voy a leer un poema de amor, dedicado, por supuesto, a Conchita Campani, que siempre dedicamos los poemas que se leen aquí, y que se llama Amor Constante, ¿no? Vamos a ver qué nos dice esta mujer que publica su primer libro titulado Por el cauce del sueño este año y que acabo de presentar, y un poema muy hermoso. Guarda mi corazón la imagen tuya, cuanto más alejada, más sentida, de los años que vuelan destruyéndolo todo, que no perdonan nada, se alimenta. Tus palabras más leves otros días que las flores de almendro, ahora son de humo azul. En la distancia señalan el camino de regreso a una patria lejana y compartida. Incrédula y absorta las recibo, porque ellas... A mí sola cuentan siempre cosas que nadie ha escuchado nunca. Por ellas los dos somos inmensos y pequeños. Viajamos unas veces a los límites de lejanas galaxias, alcanzamos sus órbitas de fuego y el vacío sin nombre devora nuestras voces.
Otras veces entramos diminutos en la compleja y límpida morada del caracol marino. Resuenan nuestros pasos laberínticos como una catarata de cristal. Aunque viviera 40.000 años, amigo mío, hermano, no me cansaría nunca de escuchar todo lo que tú vengas a decirme. Y después de la muerte, cuando el fragor angélico de las trompetas me levante del polvo, te buscaré entre todos para seguir hablando.
Muy buena la ilustración musical, me he sentido perfectamente acompañado.
Buena compañía.
Bueno, pues nada, con este poema despedimos el programa de hoy. No sin antes convocaros hasta la semana que viene. Gracias, José Luis García.
Gracias a todos vosotros.
Un abrazo, Luis Alberto de Cuenca. Un abrazo, gracias, amigo. Leticia Vaquero, y gracias sobre todo a vosotros, queridos oyentes. Hasta el viernes que viene. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows.